Muy bien, vamos al Salmo 8 y vamos a leer juntos desde el versículo 1. Dice: oh Jehová, ¿estamos ya? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Muy bien, hasta aquí. Algunos ya están intentando identificar lo que hemos hecho con el pasaje que estamos leyendo. Dios es un Dios que siempre ha amado a los débiles. Y que cuando tú ves lo que la palabra habla, que es la forma o una de las maneras que tenemos para poder conocer a Dios, estamos siempre identificando que Dios es un Dios, no de los fuertes. ¿Dios es un Dios de quién? De los débiles, ¿verdad? Aquí dice que de la boca de los niños y de los que maman, el Señor fundó la fortaleza. Y yo digo: Señor, ¿qué fortaleza puede haber en un niño? ¿Qué fuerza puede tener un niño? Usted sabe que los niños, que tenemos muchos entre nosotros, la fuerza que tienen es poca, ¿verdad? Pero la capacidad que tienen para ser atendidos es mucha, ¿verdad? Porque tú sabes que como esa persona no puede, tú tienes que hacerle las cosas que esa persona no puede hacer. Entonces, yo no he visto, seguramente habrá alguien por ahí, como dice la Biblia, sin afecto natural, que un niño esté llorando de hambre en su cuna y la madre le diga: si no vienes, no te doy. ¿Tú has visto que eso sucede alguna vez? Puede ser que alguna madre inconsciente no sepa, pero yo creo que ninguna madre que tiene que darle la leche a su hijo le dice: sal de la cuna, vienes y te doy. Sobre todo los que no saben ni siquiera caminar, ¿verdad? Sino que cuando el niño empieza a llorar, tú y yo como padres lo que hacemos es saltar corriendo y vamos rápidamente a ver qué le pasa al niño. Porque los niños no suelen llorar, estoy hablando de los que maman, los pequeñitos, no suelen llorar a no ser que sea real lo que les está sucediendo. Puede ser hambre, puede ser que algo les duele, puede ser que tengan sueño, pero en sí solamente lloran cuando tienen una necesidad, ¿verdad? Una necesidad real que ellos mismos no pueden suplir, ¿verdad? Yo con mi hijo pequeño ya no tengo esos problemas. Llora, le tengo que atender, pero a veces dice: pipí, pipí, ya le digo: ¿ves tú? Y él ya va y se baja y lo hace. Con los que son más grandes, menos. Y conforme se van haciendo grandes, se van volviendo más independientes y van necesitando menos y van siendo mucho más autosuficientes, ¿verdad? Pero Dios dice que la fortaleza la fundó, y el principio de ser fuerte no está en la madurez, sino el principio de estar fuerte está en la debilidad. Y eso nosotros no lo podemos entender. Eso a nosotros nos cuesta entender por qué yo tengo que ser débil para ser fuerte. Y es un principio de Dios. Porque Dios atiende a los humildes, digo mío, y el altivo lo mira de lejos. Y eso es un principio. Cuando yo comienzo a crecer, comienzo a ser autosuficiente. Pero Dios, en un momento de nuestra vida, siempre nos va a llevar a tener que depender de Él. Siempre, en algún momento. Siempre vamos a tener que depender de Dios en algún momento de nuestra vida. Siempre. Así que imagínate que David, por ejemplo, fue un hombre que siempre dependió de Dios. Tú ves que sus salmos son un continuo clamor para que Dios lo defendiera de sus enemigos, ¿verdad? Pero hubieron momentos en su vida que él mismo se hizo grande y tomó sus propias decisiones. Y aún con el pecado de Betsabé, tú ves que en su grandeza él dañó o él hizo algo que fue demasiado grave y que Dios tuvo que tratar con él. Pero nos damos cuenta, o tenemos que entender, que Dios es un Dios que siempre va a defender a los débiles, siempre. A los niños. Dice, si no os hacéis como niños, ¿qué? No entraréis al reino de los cielos. ¿Como niños en qué? En la manera de pensar. Como niños en la malicia, en la maldad. ¿Verdad? Y tenemos que hacernos como niños si queremos ver la gracia de Dios con nosotros, la bendición de Dios con nosotros, el respaldo de Dios con nosotros. Vivimos en un mundo donde el fuerte prevalece y donde el débil es humillado. Pero Dios, que es grande en misericordia, en su reino es completamente al revés, ¿verdad? Los últimos, ¿qué? Serán los primeros. ¿Y los primeros serán qué? Los últimos, los postreros. Y Dios es un Dios que hace todas las cosas completamente al revés. Si no nos hacemos como niños, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es de los niños. El reino de los cielos es de los débiles, de los pequeños, de los que sufren, de los que se arrepienten, de los que se humillan, de los que no pueden, de los que no saben, de aquellos que en sí no han encontrado en sí mismos su propia fuerza para seguir adelante. Si te das cuenta, Dios en muchas ocasiones nos lleva a lo más profundo para depender de Dios. En muchas áreas, sean las que sean. Ponle millones de áreas en tu vida, en la economía, en un trabajo, en tantas y tantas cosas. Dios siempre nos tiene que llevar a un punto en el cual nosotros tengamos que depender de Dios. Y hay puntos y momentos en la vida en los que Dios te pone que tienes que depender de Dios. Ahí no valen tus fuerzas. Ahí no vale todo lo que tú puedas hacer. Necesita a Dios para poder ver resultados que tengan que ver con las cosas que para nosotros son imposibles. Y tenemos que hacernos como niños. Aquí hay muchos que nos estamos haciendo como niños, dependiendo de Dios por la provisión, dependiendo de Dios con los hijos, dependiendo de Dios con tantas cosas. Pasamos de ser padres a niños en una facilidad tremenda, porque tenemos que ser así. Cuando nuestros hijos son pequeños, somos padres. Cuando nuestros hijos son grandes, tenemos que ser niños. Porque en la medida de nuestra dependencia ya no podemos hacer muchas más cosas cuando ellos toman sus propias decisiones. Y entonces te tienes que volver otra vez ¿como qué? Como un niño. O sea, siempre Dios nos va a llevar a ser niños. Siempre. Porque es el principio. Hay un fundamento. Dios ha fundado algo. Es un principio que no se puede perder. Y es que Dios siempre atiende al humilde. Siempre. Siempre lo va a hacer. Y en nuestra etapa como hijos de Dios, Dios nos va a meter siempre en un montón de oportunidades para que seamos niños. Es más, en el tiempo que vivimos hoy, este mismo tiempo, esta etapa que estamos viviendo, Dios aquí quiere niños. Dios quiere niños. Porque la única forma de que salgamos fortalecidos de lo que Dios está haciendo es que seamos niños. La única forma de ser fortalecidos y dejar que Dios aplique el principio de Dios y su principio es que nosotros nos hagamos como niños. Todos nosotros, desde el mayor hasta el menor, nos tenemos que hacer como niños. En nuestra manera de pensar, en la fuerza, en cómo hacemos las cosas. Decir, Señor, dependo de ti. Ya no dependo de mis fuerzas, yo dependo de ti. ¿Amén? Yo dependo de ti. He probado con mis fuerzas y no he podido hacerlo. Ahora yo dependo de ti. Siempre Dios nos va a llevar a depender de Él. Siempre. Hemos estado dependiendo de Dios en la economía, en muchas cosas. Pero no solamente es economía. Es en todos los ámbitos de la vida. Dios nos lleva a depender de Él. Así que Dios nos enseña a nosotros la importancia de que tenemos que bajar nuestras defensas para dejar que Dios nos defienda. La Biblia dice que el diablo, como león rugiente, está esperando a quien devorar. Pero la Biblia no dice que tus fuerzas lo van a vencer. Dice, pero Jehová es escudo alrededor de mí. ¿Quién? Jehová. Jehová es el escudo alrededor nuestro. Y la única forma de que Dios pueda hacer algo es que detrás del escudo estemos nosotros. Detrás del escudo estemos nosotros. Como cuando ha sonado hace un momento eso del sonido, ¡boom! Y los niños, algunos se asustan y se ponen a llorar. Y algunos que no somos tan niños también nos hemos asustado. Porque estamos ahí. ¿Qué pasa? Pero aún los niños se ponen a llorar. Porque así tenemos que ser. Como niños débiles. Débiles delante de Dios. Débiles delante de los hombres. Para convertirnos en fuertes delante de Dios. Para convertirnos en fuertes delante de Dios y delante de los hombres. Mi fortaleza será ¿qué? Estarme quieto. Estar quietos y conocer que yo soy Jehová. Hay pocas veces donde la Biblia dice que te defiendas. Hay pocas veces donde la Biblia dice que tú tienes que sacar tus fuerzas para llevar la razón o para hacer algo que tenga que ver con tu propio beneficio. Al contrario, más bien la Biblia te dice, parece tonto y deja que Dios te bendiga. Aún la Biblia te dice, aunque parezcas tonto, aunque tú hagas, parezcas que no eres nada, pero haz lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer y verás el resultado de la defensa de Dios. Dios está deseando defender a los suyos, pero solo los puede defender cuando vea que ellos mismos no pueden hacerlo. Y cuando tú veas que tú mismo no lo puedes hacer, entonces Dios te va a defender. Y nosotros como casa podemos usar muchas armas para nuestra propia defensa y defensa del propósito de Dios en este lugar. Pero la única defensa es, hagámonos como niños, para que, siendo como niños, Dios tome su lugar en medio nuestro. ¿Amén? Porque nuestra reacción siempre es defendernos. Y esa es una realidad. Y eso lo hago yo. Y lo hace usted y lo hacemos todos. Eso lo hacemos todos. Defendernos. Buscar la defensa. Pero Dios dice, hagámonos como niños. Y veréis, si yo no me revelo, no me aparezco, no traigo las fuerzas en medio nuestro. ¿Amén? Hagámonos pequeños. Que a veces somos tan ignorantes que ni siquiera sabemos qué nos está pasando a nuestro alrededor. Es como esas películas, ¿verdad? Donde va el tipo con su palo así, se da la vuelta, le pega un palo al que está al lado, y entonces viene por aquí, se choca, le da al otro que así, le hace que el otro se caiga en un hoyo, y él va tan tranquilo, y parece que no pasa nada, ¿verdad? Y él va tan tranquilo y dice, ese se cae en un hoyo, ese se cae para atrás, y es él que le está pegando palos, ¿verdad? Esas películas de risa. Pues a veces nosotros tenemos que hacernos así, donde a veces ni sepamos lo que está pasando, pero digamos, Señor, tú sabes. Sin querer saber ni tan siquiera por qué tú lo estás haciendo esto. Pero Señor, si tú lo estás haciendo vas a sacar un provecho. Porque tú eres Dios. La Biblia dice en Eclesiastés, mejor es la casa del luto que la casa de la alegría. Dice, porque en el fondo, el que va a la casa del luto, cuando ve el muerto, dice, al final yo también voy a ir ahí. Y me va a hacer recapacitar y pensar en mi corazón, que yo al final también voy a ir ahí. Algo va a producir la casa del luto. Así dice Eclesiastés. ¿A quién le gusta ir a un funeral? A nadie, pero te hace recapacitar. ¿A quién le gusta pasar pruebas? A nadie, pero ¿qué hace Dios con la prueba? Trata tu corazón. Porque Dios va a sacar, y hay una versión que la estoy leyendo últimamente de la Biblia, y dice que cuando Dios te mete en esa prueba, dice Dios pule tu corazón. O sea, es como cuando tú coges y empiezas y te lo deja brillante. Porque la prueba tiene una función. ¿El qué? Cuando el fuego prueba el oro, ¿qué función tiene? Probar la autenticidad del oro, ¿verdad? Quitar lo que estorba para que el oro no esté brillando como tiene que brillar. Por tanto, nosotros tenemos que aprender a ser como niños. ¿Amén? Vamos a ver hoy cuatro principios que tienen que ver con la debilidad. Segunda de Corintios, donde Dios nos va a enseñar cuatro principios y los vamos a ir identificando. Segunda de Corintios, perdón, capítulo 12. Pablo era un hombre de Dios lleno de unción, de propósito, de vida, de revelación, de palabra. Subió al tercer cielo, Dios trabajó con él, lo llevó a ser del mayor perseguidor al mayor seguidor, ¿verdad? Lo llevó a ser de aquel que peleaba sacando de los pelos a los cristianos y arrastrándolos por los pelos, y llegó a pelear solamente con la palabra. Dice porque no sabéis cuán gran lucha sostengo por vosotros, oh Gálatas. Cuán gran lucha sostengo por vosotros. Antes peleaba contra ellos y ahora pelea, ¿qué? A favor de ellos. Y él fue un hombre tratado por Dios y Dios tuvo que tratar su vida. Ahora mira, con respecto al aguijón que él tenía, dice, respecto a lo cual tres veces he rogado, al 8, 12, 8, al Señor que lo quite de mí. ¿Lo tenemos? Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Dónde? Dígame, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Digo, amigo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muy bien. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece que Pablo había entendido bien el principio de Dios. Que cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. ¿Quién se goza en la tribulación? ¿Quién ve la tribulación como algo gozoso? Te vuelvo a referir otra vez a Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo lo que está debajo del sol tiene su hora. Dice, y en una de ellas, en el versículo 4, dice, hay tiempo de reír y tiempo de llorar, ¿verdad? Pero termina diciendo, pero todo Dios lo hizo bueno en su tiempo. Y ahí dice que hay tiempos de muerte y tiempos de vida. Y todo Dios lo hizo bueno en su tiempo. Dice, y Dios puso eternidad en el corazón de ellos sin que ellos hayan alcanzado a comprenderlo. Y ahora cuando yo me pongo a mirar Eclesiastés y veo que todo tiene su tiempo, significa que hay tiempos de llorar y hay tiempos de reír. Pero que eso tú no lo vas a poder evitar, porque esos tiempos vienen sobre todo ser humano. Tú vas a tener tiempos donde te vas a gozar y te vas a reír. En tu boda te reías. 10 años después de tu boda, en un pleito, te pones a llorar. Hubieron días de reír y hubieron días de llorar. Cuando nació tu hijo, reíste. Cuando murió tu papá, lloraste. Hubieron días de todos, que esos van a pasar sobre todos. Dice, pero lo mejor de todo es, si yo entiendo que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, yo identifico cada etapa como algo que viene del cielo, necesario para trabajar mi corazón. ¿Lo entiendes? ¿O me explico? Entonces, todo lo que sucede, Dios lo ha permitido, y cada etapa que nosotros podemos vivir, Dios tiene el control. ¿Tú crees que lo que vivimos en este tiempo Dios no tiene el control? ¿Tú no crees que Dios no tiene el control? Dios tiene el control. ¿Tú crees que porque tu hijo sea rebelde Dios no tiene el control? Dios tiene el control. ¿Tú crees que porque estés sin trabajo Dios no tiene el control? Dios tiene el control. ¿Tú crees que porque estés debilitado y tus ojos se hayan cansado de llorar y estés con el corazón, como decía David, mi corazón está desolado? ¿Dios no está en medio nuestro? A veces está más que cuando saltamos. A veces está más que cuando nos reímos. Porque aún la Biblia dice, probé la risa y aún la risa enloquece. Y hallé que aún eso es vanidad. O sea, hay tantas, tantas oportunidades de ver a Dios. Otra cosa es que apliquemos la eternidad que está en nuestro corazón para identificar si las etapas que vivimos son verdaderamente entendidas en el corazón. Porque aquí Pablo dice: me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Fuerte. Cuando soy débil soy, digo conmigo, fuerte. Cuando no puedo soy fuerte. Cuando estoy angustiado soy fuerte. Cuando estoy en debilidad soy fuerte. Cuando Dios está en medio nuestro soy fuerte, porque Dios es el fuerte en medio de su pueblo. Y nadie va a poder quitar al fuerte de su lugar. Y dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. ¿Quién le va a quitar a Cristo el trono? ¿Quién te va a quitar a ti el propósito? El mismo que le quite a Cristo el trono. ¿Te lo va a quitar, se lo va a quitar a él alguien? Al contrario. Es para siempre. Digo, amigo, el propósito de Dios es para siempre. Y nadie me lo va a quitar. Ni tribulación, ni angustia, ni aflicciones, ni errores, ni pecados. Nada va a estropear lo que Dios quiere hacer en mí. Amén. 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 Dios es bueno. Amén. Nada. Dios se vale de todo para hacer que seamos débiles, pero a la vez fuertes. Es impresionante, ¿verdad? Débil, pero fuerte. Débil, pero fuerte. ¡Wow! Es impresionante, ¿verdad? A veces en Dios son cosas inentendibles. Si tú esto lo dices a una persona racional, esa persona se va, se levanta y se va y dice, ¿qué me está diciendo este? Pero Dios es Dios. Y la palabra de Dios dice, para el que no cree es locura, pero para nosotros no. Para nosotros no es locura. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Amén? Amén. Muy bien, primero que aprendemos. Para Dios no hay mayor fuerza que la debilidad. Di conmigo, para Dios no hay mayor fuerza que la debilidad. Para los hombres la debilidad es un motivo para aprovecharse. Para Dios, para manifestarse. Te lo repito, para los hombres la debilidad es un motivo para aprovecharse. Para Dios, para manifestarse. Y cuando la debilidad está en el corazón del hombre, cercano está la intervención de Dios. Porque es la oportunidad de Dios para aparecer en los días en los cuales tú te muestras débil. Es una oportunidad de Dios. Yo sé que esto nos lo está hablando a Dios porque necesitamos. El Espíritu Santo quiere ministrar en el corazón que aunque tú veas que hay debilidad en medio nuestro, o nos sentimos débiles, o se ha derrumbado mi ideal de cristianismo, o se ha derrumbado mi ideal de familia, o se ha quebrado mi ideal de padre, se ha ideado mi ideal de buen trabajador, porque hice todo lo posible para trabajar lo mejor posible, me echaron. Porque hice lo mejor posible para ser un buen padre y mi hijo se pierde o se va al mundo. Porque hice todo lo posible para ser una persona que hiciera lo recto delante de Dios y ahora se me ha hundido todo. Pero Dios dice, cuando soy débil, soy fuerte. Y la debilidad es la oportunidad de Dios para manifestarse. Así que, para Dios, no hay mayor fuerza que la debilidad. ¿Amén? Primero que aprendemos. Lo repito otra vez, no hay mayor fuerza que la debilidad. ¿Amén? Muy bien, vamos a Marcos, donde vamos a identificar la segunda cosa que Dios nos quiere hablar. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Muy bien. Bartimeo es un hombre ciego, que usted y yo conocemos muy bien. Muy bien, Bartimeo dice... El 46, capítulo 10, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyó que Jesús era y oyó que era Jesús Nazareno, y comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, te llama, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cómo vamos a aplicar esto para poder entender que Bartimeo nos puede enseñar algo sobre la debilidad? Pues yo creo que sí. Yo creo que Dios nos puede enseñar algo a través de Bartimeo, de lo que significa ser un débil. Porque Bartimeo es un ciego que clamaba misericordia, ¿verdad? Bartimeo es alguien que clamaba misericordia. ¿Quién necesita misericordia? Todos necesitamos misericordia. Pero ¿quién necesita misericordia fuera en el mundo? Solo aquella persona clama por misericordia, aquella persona que tiene una necesidad real y dice: ay, yo no puedo hacer misericordia. Un preso, por ejemplo. ¿Qué clama un preso? Misericordia, ¿verdad? Pero este es un hombre que tenía una incapacidad para poder ver, y su enfermedad lo hacía débil para poder valerse por sí mismo. Ahora, nosotros no podemos entender el nivel que esta persona de necesidad puede tener, porque ninguno de nosotros hemos sido ciegos. Alguno de nosotros ha sido ciego y ha sido sanado y ha estado años viviendo sin ver y ahora ve. ¿Tú? ¿Cuánto tiempo? 20 y tantos años. Pero yo digo físicamente. Eso todos hemos estado un montón de años sin ver. Pero personas que hemos estado sin ver físicamente, ninguno. Y no podemos comprender la necesidad que un ciego puede tener para poder valerse por sí mismo. Yo veo a Bartimeo un necesitado, un debilitado, un mendigo cansado de vivir como vivía. Yo veo, por el clamor de este hombre, una persona que realmente por sí mismo no podía hacer nada, sino que necesitaba una intervención divina o celestial para poder transformar su vida. El clamor de un débil llegó a los oídos de Jesús en medio del griterío de muchos fuertes que se valían por sí mismos. Y Dios me hizo meditar en esto. En medio de un montón de fuertes y de personas que se valen por sí mismas, Jesús escuchó el clamor del que no podía valerse por sí mismo. Un bebé, ahora vamos a empezar a aplicar, un bebé no puede valerse por sí mismo. Un bebé tiene limitada su visión hasta que crece más tiempo, ¿verdad? Y conforme va creciendo, la visión de ese bebé va aumentando hasta que termina viendo bien. Pero al principio un bebé, al principio no ven nada, aunque ahora todos los niños nacen con los ojos muy abiertos, pero en realidad apenas pueden ver o pueden identificar lo que ven. Cuando éramos nosotros pequeños, no. Se ve que éramos más ceporros. Y entonces nacíamos todos así. Y no, que ha abierto los ojos a los 3, 4, 5 días de nacer. Y ahora, madre mía. Ahora si te descuidas. Y nacen todos con los ojos abiertos. O prácticamente todos. Pero tú imagínate que un bebé necesita ver, ¿verdad? Vamos a identificar algunas de las sanidades que Dios o que Jesús hizo, en los cuales Él atendió, o Él mismo dice que tuvo misericordia de otros, o que atendió a la misericordia que alguien le pidió. Y vamos a ver 3 milagros de Jesús que nos van a hacer identificar que cada uno de estos milagros están representando también a un niño. Y vamos a ver que cada uno de esos 3 milagros, Jesús sanó por misericordia a personas que tenían incapacidades como las que tiene un niño. Y lo vamos a identificar y vamos a ver cómo Jesús no solamente sanó porque vio una debilidad, sino porque lo vio como un niño. Y cuando Jesús vio a Bartimeo, Jesús vio en Bartimeo un niño y vio la debilidad de Bartimeo como la de un niño. Muy bien. Un ciego es un débil que no se puede defender porque su capacidad de defensa es nula porque no puede ver, ¿verdad? ¿Quién quiere pelear? ¿Quién le gustaría pelear con un ciego? Imagínate un combate de boxeo, ¿verdad? Y te pone a Mike Tyson contra un ciego. Lo primero, la única forma de que un ciego pelee con Mike Tyson es que sea ciego, porque el que lo ve no pelea con él. Cuando lo ves dices, wow, cualquiera se sube con este. Pero es un ejemplo simple. ¿Por qué? Porque ¿qué defensa tiene una persona que no ve? Si nuestro bien más preciado, o uno de los más preciados, es poder ver, ¿verdad? Porque una persona que no puede ver, imagínate cuáles son sus dificultades. Muchísimas. Ahora mira, los que maman, ¿qué tipo de visión tienen? Esta es la pregunta que yo me hice. Una persona, un niño que mama, apenas tiene visión, ¿verdad? Digo, amigo, Bartimeo era como un recién nacido que no tenía visión. Bartimeo era como un niño sin visión. Muy bien. Los que maman no tienen visión clara ni para ver ni capacidad para actuar. Ahora vamos a ir en el mismo libro de Marcos, donde vamos a ver otro milagro más. Marcos capítulo 1. Y vamos, cuando veamos los tres milagros, vamos a aplicar el principio de Dios. ¿Lo tenemos? Capítulo 1, versículo 40. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Muy bien. Otro milagro donde dice que Jesús tuvo misericordia de una persona que estaba en una enfermedad. Los que conocen un poco, y es una enfermedad muy conocida, la lepra es una enfermedad que produce llagas, es un virus que produce llagas en la piel, ¿verdad? Incluso termina por caérsete los miembros y la carne se te cae. Pero es una enfermedad que produce que el virus ataque los músculos. Por tanto, produce debilidad en la persona. Debilidad tal que a veces no tiene la fuerza suficiente como ni tan siquiera para caminar, ¿verdad? Cuando lo vemos en las películas, vemos que los leprosos caminan ahí, como les hacen parecer monstruos. Pero en realidad es porque realmente el virus afecta a los músculos y eso produce una debilidad en la persona. Ahora, a mí me llama la atención que Dios o Jesús limpió a un hombre, porque a un recién nacido, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con un recién nacido? Limpiarlo, ¿verdad? Por tanto, ese hombre necesitaba una limpieza, pero a la vez necesitaba que alguien trabajase con la debilidad del cuerpo que tenía. Ahora, usted ve un niño y usted intente poner un recién nacido de pie. ¿Qué hace un recién nacido? Digo conmigo, no tiene capacidad muscular para ponerse de pie. No lo dices porque no lo sé por qué. No sé por qué no lo repites. Porque no es importante. Pero sí es importante. Porque hay personas que tienen mucha capacidad para mantenerse de pie y hay personas que tienen muy poca capacidad para sostenerse de pie. El más fuerte se sostiene de pie, el más débil, ¿qué? ¿Tiende a qué? A caer. Por eso, Una de las características de la lepra es que la bacteria afecta a los músculos. Y un mamante o un bebé necesita estar en los brazos porque no tiene la suficiente fuerza muscular para mantenerse de pie. Y la debilidad muscular te hace vulnerable a cualquier ataque. Ahora identificamos otra vez más que Dios tuvo misericordia con alguien que tiene problemas para mantenerse de pie, ¿verdad? Primero, tuvo misericordia de alguien que no tiene visión. Tuvo misericordia de alguien que no puede mantenerse en pie. Muy bien, siguiente milagro que vamos a ver. Vamos al libro de Marcos también, en el capítulo 9. Y vamos a identificar el principio. 9:20. Había un muchacho que estaba endemoniado, que tenía una situación muy difícil, que los mismos discípulos no pudieron hacer nada con él, y el padre clama a Jesús y Jesús liberta a este muchacho, ¿verdad? Dice, y se lo trajeron, el 20, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. ¿Desde cuándo? Desde niño. Qué curioso, ¿verdad? Dice desde niño. Y Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo es posible. Eso es el 23. Ahora vemos un muchacho que ya no caminaba por sí mismo, sino que estaba siendo gobernado por un espíritu, por un demonio, que lo que hacía era que él hiciera lo que no quería hacer, ¿verdad? O sea, esta persona estaba dependiendo para hacer cosas de otra persona. ¿Un niño de quién depende? De alguien, de una persona que le tiene que ayudar para que haga todas las cosas. O sea, está bajo el gobierno ¿de quién? De una persona que le tiene que ayudar para hacer todas las cosas. Muy bien. Ahora Jesús, movido a misericordia, liberta a este muchacho, liberta a este chico y se va con el padre. Pero volvemos a ver un milagro donde Dios extiende la misericordia sobre alguien que era gobernado por otro, porque no podía ser gobernado, porque él no podía por sí mismo. Y ahora, ¿qué Dios me enseña a mí con todo esto? Toda debilidad, cuando nos hacemos como un niño, atrae la misericordia de Dios. Porque todos ellos fueron sanados, porque Jesús extendió su misericordia. Lo primero que aprendimos es, para Dios no hay mayor fuerza que la debilidad. Segundo que aprendemos, la debilidad atrae la misericordia de Dios. Hay una atracción. Hay algo que atrae la misericordia de Dios y es la incapacidad del hombre. Por eso, la misericordia de Dios siempre viene y es atraída cuando estamos en debilidad. Porque el orgulloso no la necesita o no la quiere, pero el débil siempre la busca. Esa mujer que fue tras Jesús y tocó el borde de su manto y él se detiene ahí y dice, ¿quién me tocó? Y dicen los discípulos, con la multitud que hay cualquiera sabe quién te tocó. Y dice, sí, no, porque poder salió de mí. Alguien atrajo el poder de Dios. Eso no fue que Jesús dijo, sana, sino que alguien hizo así y lo tomó. Y esa mujer con su fe atrajo la misericordia de Dios. Esa mujer, tantos años encorvada, trajo la misericordia de Dios. En mucho tiempo, esa mujer lo primero que tocó, en mucho tiempo, sin que tuviera que estar esperando a santificarlo, fue a Jesús. A Jesús no lo puede manchar. y tuvo que atraer, lo atrajo. Así, la misericordia de Dios es atraída por la debilidad del hombre. Dios derrama misericordia aun cuando tú no te das cuenta que lo está haciendo. Cada vez que tú estás en debilidad, el Padre está mirando con ojos de misericordia y tú ni cuenta te das, porque tú miras tu debilidad, pero no te das cuenta cómo Dios está derramándola, porque tú mismo la llamaste en tu debilidad. ¿Amén? Amén. Muy bien. Segundo, la debilidad atrae la misericordia de Dios. No hay mayor fuerza que la debilidad para Dios. Primero, lo repito otra vez. Segundo, la debilidad atrae la misericordia de Dios. ¿Vamos por el tercero? ¿Seguimos al tercero? Yo creo que tenemos que seguir al tercero, ¿verdad? Muy bien. Tercero, Génesis, capítulo 37. Perdón, 27. Génesis 27. Usted sabe que cuando los ancianos se hacen ancianos, ¿se vuelven qué? ¿Usted sabe que los ancianos cuando se vuelven ancianos se vuelven qué? ¿Usted sabe que el cerebro, no, esto es verdad, el cerebro crece, después se estanca y después se hace pequeño, ¿verdad? ¿Usted sabía eso? Pues el cerebro crece, no recuerdo a qué edad, si unos 25, 30 años o algo así, se estanca y después, de una cierta edad, que no recuerdo la que es, el cerebro empieza a hacerse pequeñito. Por eso la capacidad de estudio y de memorizar de un niño es mucho más amplia que la capacidad de memorizar de un anciano. La diferencia es la constancia, que si un adulto quiere estudiar, estudia, y un muchacho no quiere estudiar. Esa es la diferencia. Pero el cerebro hace eso. Por eso a veces decimos también, ay, que los ancianos se hacen como niños. Claro, es que ya se les está poniendo, ¿cómo se llama? El cerebro como los niños. Pero es cierto que las conductas, a veces, de los ancianos reflejan a veces las conductas de los niños. Muy bien. Génesis 27. Vemos que dice cuando, el 27.1, cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Él dijo, yo ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado, usted sabe, todas esas cosas. Después llega su hermano, su mujer, estaba escuchando todo eso, y llama al otro hijo de Jacob, perdón, sí, de Isaac, perdón, a Jacob, y le dice, vente para acá, y vamos a hacer aquí una artimaña para que la bendición que es para tu hermano de la primogenitura pase sobre ti. Y él hace su trama. Y Jacob lo que hace es aprovecharse de la debilidad de su padre, ¿verdad? Se aprovechó de la debilidad de un hombre que ya no podía ver, que ya era anciano, que ya básicamente se estaba haciendo como un niño. Y Jacob se aprovecha de la situación que estaba viviendo para robar, para quitarle la bendición a su hermano, ¿verdad? Así que Jacob se aprovechó de un viejito que se llamaba Isaac. Isaac era un hombre ya cieguito, apenas sin fuerza. Era un hombre manejado por su esposa. O sea que el anciano Isaac ya se había convertido ¿en qué? En un niño, básicamente. Ya necesitaba que le hicieran, ya le estaba tranquilo en su tienda, ya decía que los hijos le trajeran el potaje, ¿verdad? Ya dejaba que las cosas, pues, otros las hicieran. Ya dependía, básicamente, de otros para hacer las cosas. O sea, se volvió niño. Muy bien. Así que Jacob, que es un muchacho soñador, Jacob, que es un muchacho que tenía muchas ganas de crecer, de ser, de hacer cosas. Jacob, que era un muchacho que tenía muchas ganas de ser grande, él trabajó para robarle la bendición a su hermano y para robarle la primogenitura a su hermano, y se aprovechó de un hombre que básicamente era como un niño, ¿verdad? Muy bien. Así que Jacob es el muchacho soñador que se aprovechó de la debilidad para hacerse fuerte, y Dios tuvo que tratar con Jacob para quebrar su fuerza. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo Dios tuvo que tratar a Jacob para que la fuerza de Jacob fuera quebrada, porque la única forma de poder bendecir a un escogido es que ese escogido sea como humilde, ¿verdad? Porque la eternidad solamente reposa ¿sobre qué? Sobre la humildad. Por eso Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Y los discípulos, cuando lo vieron, dijeron: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Significa que en Jesús los discípulos vieron eternidad, y Jesús mostró humildad, y en la muestra de la humildad identificamos también la eternidad, ¿verdad? Por eso ellos dijeron: ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que Jacob tiene que ser un hombre que tiene que ser tratado por Dios. Así que Jacob tiene que salir huyendo para que su hermano no lo mate, y se va a hacer lo que nunca hizo en su casa, lo tiene que hacer en la casa de su suegro, ¿verdad? Ahora fíjate cómo trabajó Dios con Jacob. Mira, es que no me quiero meter en pasajes porque no quiero alargarlo mucho. Jacob le robó un primogénito a Isaac, ¿verdad? Porque el primogénito era Esaú. Y él robó la primogenitura y quedó como el primogénito. Y él lo que hizo fue robarle a su padre un primogénito. ¿Cómo trató Dios con la vida de Jacob? ¿Cómo lo trató? Dios dijo: tú has robado un primogénito, pues te voy a quitar yo a ti a otro. Y el primogénito de Raquel te lo voy a quitar para que aprendas. Y el primogénito de Raquel, la mujer de Jacob, que se llamaba José, Dios se lo quitó. Y le dijo: ¿ah, sí? Como tú robaste un primogénito para ser grande, yo te voy a quitar un primogénito para hacerte pequeño. Y le dijo: sí, está bien, yo voy a tratar contigo. Así que Dios tuvo que trabajar en la vida de Jacob para que el grande se hiciera pequeño. Jacob es un muchacho con muchos deseos y regresa siendo un hombre muy humilde por el trato de Dios con él. Y Dios trata severamente con él para hacerlo humilde. Es que no quiero que leamos muchos pasajes. Jacob robó un primogénito, te lo voy a leer, a Isaac. Esaú era el primogénito. Dios le quitó el primogénito de Raquel, que era José. Sus propios hijos le quitaron el primogénito, ¿verdad? Como él, siendo el hijo de Isaac, le quitó el primogénito a su propio padre. O sea, lo mismo que él hizo, Dios trató con él de la misma forma. Ahora mira, Jacob se tuvo que convertir en un Isaac para entender. Yo siempre he dicho esto, y lo he vivido en mi propia vida personal. Cada vez que yo me reía de alguien por algo que le pasaba, Dios me lo ponía a mí. Tengo que reconocer que eso ha sido real. Y me he reído de alguien que se ha caído, porque yo era de esos muchachos con 12, 13, 14 años, que siempre me estaba riendo de todo. y veía a alguien que se tropezaba y me partía y empezaba a reír. Perverso y malo era, sí. El pavo salía, la edad del pavo. Y oye, no pasaba ni media hora y me tropezaba y yo me caía. Y yo decía, a ver por qué me he reído de aquel. Ahora mira, me ha pasado a mí. Y yo mismo me daba cuenta que todo lo que yo hacía en los demás después me sucedía. Dios te dice, la misma forma con la que tú quieras alcanzar grandeza es la misma forma con la que Dios te va a bajar humildad. La misma. Todo aquello que tú usaste para ser grande, Dios lo va a usar contigo para que seas pequeño. Por eso, la debilidad de Isaac fue Esaú y la debilidad de Jacob fue José. Ellos fueron las debilidades. Digo, amigo, Dios siempre te pone en el lugar del débil para enseñarte a ser débil. Dios siempre te pone en el lugar del débil para enseñarte a ser débil. Muy bien. Tercero. Primero, lo repasamos. Para Dios no hay mayor fuerza que la debilidad. La debilidad, segundo, atrae la misericordia de Dios. Tercero, Dios siempre te pone en el lugar del débil para enseñarte a ser débil. Cuarto, Génesis 37, la vida de José. Génesis 37, versículo 4. Dice, y viendo los hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Está hablando de José y sus hermanos, la historia, donde él era aborrecido por causa de la preferencia que Jacob tenía sobre él. Muy bien. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y lo llegaron a aborrecer más todavía. Muy bien. José es otro muchacho soñador. La diferencia con Jacob, su padre, es que él en realidad no quiso ser grande por sí mismo como Jacob, pero en realidad usó algo que Dios le dio para hacerse grande delante de sus hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, esos sueños fueron lo que hizo que sus hermanos aún tuvieran mucho más celo de él de lo que ya tenían de por sí. Así que ese don que Dios le dio produjo mucho más celo en sus hermanos. Así que la debilidad de José siempre fueron las relaciones por causa del propósito que él portaba. Y a veces hemos dicho que Dios llevó a José a tratarlo para que pudiera administrar. Pero Dios amplía un poquito más esto para enseñarnos que el problema de José no estuvo solamente en aprender a administrar, sino en aprender relaciones con los demás. Porque desde el principio, José siempre tuvo malas relaciones con sus hermanos, ¿verdad? Pero cuando José es vendido por sus hermanos y es llevado a Egipto, José es encarcelado por Potifar, cuando él siempre había sido una persona que se había comportado bien, ¿verdad? E injustamente lo meten a la cárcel. Digo conmigo, José vuelve a perder nuevamente en sus relaciones. Y delante de Potifar, que era un hombre que siempre había tratado bien con él y le había dado su favor, por causa de una mentira y de que él se quiso mantener firme en Dios, sus relaciones fueron estropeadas, ¿verdad? Muy bien. José es metido en la prisión y ahí hace dos amiguetes, ¿verdad? El copero y el panadero, ¿verdad? O sea, Dios vuelve a tratar otra vez en la relación con José, ¿verdad? Con los demás. Y él, a causa del don, otra vez, lo que hace es profetizar sobre ellos o interpretar el sueño que ellos mismos habían tenido. Y le dice al copero: cuando salgas de aquí, por favor, acuérdate de mí y háblale a Faraón y dile lo que ha sucedido. Acuérdate de mí. Pero parece ser que ese hombre no se acordó de él, ¿verdad? Di conmigo, otro que parecía su amigo lo perdió. Y yo veo que todas las personas que se acercaban a José, al final todas las personas se apartaban de José. ¿Qué hacía José? José no hacía nada. El don que él portaba tenía que ser llevado a humillación para poder ganar en la relación. ¿Lo entiendes? Tú puedes ser el mayor profeta del mundo, puedes ser el mejor adorador del mundo, y por eso te vas a encontrar enemigos. Tú puedes ser un intercesor y estar orando horas y orar la palabra de Dios, pero a tu alrededor siempre te encontrarás a alguien que a causa del don te dañará y no querrá estar contigo. Siempre. José fue ese tipo de personas que nunca hizo nada, pero siempre tuvo malas relaciones. ¿Cómo tú te explicas eso? Cuando en realidad José tenía que haber sido un exitoso con la gente, ¿verdad? Que todo el mundo quisiera estar con él. Pero en el fondo vemos que José siempre estaba solo. Porque a veces el don te lleva a la soledad. Porque a veces lo que Dios pone en ti te lleva a la soledad. Voy a leerte lo que escribí aquí. El don de José lo llevó a ser tratado para que la importancia no estuviera en la capacidad de José para administrar cosas, sino para tratar con aquellos que iban a ser provistos del trigo en el día del hambre. Dios tuvo que humillar a José de tal forma que se diera cuenta que este principio tenía que aplicarse a su vida. Nadie alcanza fortaleza en el don. Alcanza fortaleza en el don en Dios si no ha sido pasado primero por la debilidad. O sea, el don de José llegó a su máximo esplendor cuando fue tratado en la debilidad de las relaciones. Y cuando él fue sano de todas aquellas cosas que vivió en el rechazo, Dios le entregó un pueblo que viniera a comer gracias al don que él tenía. ¿Lo entiendes? Aún tu don y toda capacidad de Dios en ti tiene que ser pasada por la debilidad. Aún todo don profético, todo don, llámese como se llame, tiene que ser pasado por la humildad, por la humillación. Tiene que ser pasado por la debilidad para que alcance su máxima fuerza. El respaldo de Dios, di conmigo, solamente es con los débiles. Así que, si te sientes débil, alégrate en Dios. Yo me alegro en Dios. Nunca lo había visto de esta forma. Sí lo había visto de esta forma. Pero nunca yo había sido ministrado de esta manera hasta que Dios te abre para que lo puedas entender. Así que, si estamos en debilidad, alegrémonos en Dios. Te vuelvo a decir los cuatro principios otra vez. Ya no me voy a cansar de los principios, pero... Venga, otra vez. Para Dios no hay mayor fuerza que la debilidad. Y nos lo ha enseñado a través de Pablo. Cuando soy débil, soy fuerte. Tribulación, angustia, ¿verdad? La debilidad atrae la misericordia de Dios, porque cuando Dios nos ve necesitados como niños, impotentes a la hora de hacer las cosas, Dios derrama su misericordia. Dios siempre te pone en el lugar del débil para enseñarte a ser débil, ¿verdad? Lo hemos escuchado con Jacob, como Dios trató con él igual que él trató, y conforme él quiso alcanzar gloria, Dios le dio que alcanzara humillación. humildad, debilidad. Y la siguiente, nadie alcanza fortaleza en el don, en Dios, si no ha sido pasado primero por la debilidad. Cuando somos fuertes, Dios se para enfrente de nosotros. Dios me hizo esta ilustración. Cuando tú eres fuerte, Dios está delante. Cuando tú eres débil, Dios está detrás. Di conmigo, respaldando, guardando la espalda, protegiendo, cuidando a los suyos. Dios me dijo esto. Nos hemos preguntado por qué hay tanta enfermedad en este tiempo, en medio de la casa. Y Dios me ha dicho esta mañana, yo estoy permitiendo la enfermedad para que se pierda la fuerza del hombre. Porque es la señal, como yo estoy mostrando, que yo no quiero un pueblo fuerte, sino un pueblo débil. Por eso hay tanta enfermedad en medio nuestro, porque yo le estoy quitando la fuerza a los hombres. Pero Dios se va a hacer el fuerte en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás quitando la fuerza de los hombres. Gracias porque estás, Señor Jesús, quitando de nosotros la astucia, quitando de nosotros todo lo que puede ser, Padre, puede oponerse a ti, Señor. Gracias porque estás tratando y trabajando en nuestras vidas. Gracias porque estás honrando, Padre, la fuerza de tu Hijo y no la fuerza nuestra, Señor. Gracias porque en este tiempo, oh Dios, los débiles alcanzarán misericordia. Gracias, Señor, porque tú lo harás posible. Gracias, Señor, porque no importa sea cual sea lo que suceda en nuestras vidas, aunque seamos débiles, tú te vas a glorificar. Tú vas a fortalecer, tú vas a hacerte fuerte en medio nuestro. Yo me alegro en ti, Señor, y me alegro en mi debilidad, para que tú, oh Dios, seas visto, Señor. Y no sea vista la capacidad mía, ni la capacidad de ninguno de nosotros, sino solamente la intervención divina, que es la que produce fruto y la que lo hace en abundancia. Gracias, Señor. Queremos bendecir tu nombre. Queremos darte gloria. Queremos darte alabanza. Queremos decirte gracias, oh Dios, por lo que vivo hoy. Gracias, Señor, por lo que estoy viviendo. Gracias por lo que me estás haciendo pasar. Gracias, oh Dios, porque todo esto, Señor, va a abundar en fruto, Señor. Porque todo esto, Señor, me va a poner a mí, Señor Jesús, Padre, en debilidad, pero a la vez me va a poner en fortaleza, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres Dios, en el nombre de Jesús. ¿Te puedes poner de pie un momentito? Señor, gracias. Ponte de pie. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levantamos nuestras manos y nos humillamos un día más delante de ti. Como iglesia, como pueblo, como casa, humillamos nuestras vidas, pues solo tú eres Dios, solo tú eres dueño, solo tú haces las cosas, Señor. Tú tienes los designios, tú soplas, oh Dios, y tu viento, Señor Jesús, Padre, es la que guía, es el que guía esta barca, Señor. Padre, tú eres nuestro paracletos, Espíritu Santo, tú lo haces, eres nuestro paracleto, nuestro guía, tomas dirección, Señor, nos enseñas. Yo te ruego, Padre, que no falte la enseñanza en tu casa. Que no falte, Señor Jesús, Padre, la enseñanza. Que sigas trabajando en nuestros corazones, obrando. Que halles debilidad en nosotros, Señor. Que no nos halles tan duros, tan fuertes, tan capaces, Señor. Que tengas que pasar por aquí, Señor Jesús, Padre, y te vayas de igual manera diciendo, bueno, en definitiva, las puertas siguen cerradas. No, Señor. Abrimos la puerta de nuestro corazón. Abrimos la puerta de nuestro corazón a la enseñanza. Hoy te abro la puerta de mi corazón. Si mi desilusión te la cerró, hoy te la abro, Señor. Padre, si mi sufrimiento cerró la puerta de mi corazón y endurecí mi corazón para que tú, Señor Jesús, te quedaras fuera, porque mi rabia, mi ira, mi dolor, Padre, produjo en mí un rechazo, Señor, un no necesitar ayuda, un victimismo, Señor, cualquier cosa que viniera sobre nuestras vidas. Padre, oramos en el nombre de Jesús y abrimos la puerta del corazón a ti, Señor. Porque con la puerta del corazón abierta, oh Dios, te dejamos que tú entres y a la vez vamos a sacar todo aquello que no es útil. Y en el nombre de Jesús decimos, Señor, ven a sanar tu casa. Ven a traer, oh Dios, consuelo a tu pueblo. Solo tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús. Ven a sanar a los enfermos. Ven a tomar, oh Dios, tu lugar en medio nuestro. Ven a bendecir al que lo necesita. Provisión para el que necesita, Señor. Trabajo para el que está sin él. Señor, bendición, oh Dios. Pureza de corazón, Padre, para el pecador, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Somos débiles. Y te abrimos el corazón para que tú te hagas fuerte en medio nuestro. No somos nada delante de ti. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Nada somos, oh Dios. Tú eres todo. Tú eres todo. ¿Dónde estabas tú cuando fundé el mundo? ¿Dónde estabas tú? Ay, ¿dónde estaba el hombre? Así le dijiste a Job. ¿Dónde estabas tú? Dios mío, así hoy, Señor, decimos. Padre, solo tú. Solamente tú. Solamente tú eres el rey. Solamente tú gobiernas. Solamente tú lo haces. Padre, no somos nada delante de ti. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. No sirven para nada. Solo tú eres Dios. Honra tu nombre en este lugar. Honra tu nombre en mi casa. Honra tu nombre en mi familia. Honra tu nombre en mis hijos. Señor, yo no voy a dejar, oh Dios. Padre, yo no voy a estorbar la obra de tus manos en medio mía, Señor. En medio de mi casa. No lo voy a estorbar. Abro mi corazón hoy, Señor, para que tú sigas obrando. Si me quieres llevar a más debilidad, hazlo. Si quieres, oh Dios, humillar mi corazón, hazlo. Pero, Señor, no prevalezca yo, sino tú. Ya no viva yo, más viva Cristo en mí. Y que ese sea el deseo de esta casa. Padre, no vencer en nuestras propias fuerzas, sino que Cristo venza en nosotros. Oh, poderoso Dios. En esa cruz habían dos, juntamente con Jesús. Y de los dos, solamente uno abrió el corazón. Y así te decimos hoy, Señor. Reconocemos nuestros pecados delante de ti. Reconocemos nuestros pecados y nuestras debilidades delante de ti. Decimos, como dijo ese ladrón arrepentido, sabemos que nosotros merecemos estar ahí, pero él no ha hecho nada. Él no merece morir. Pues hoy decimos, Señor, somos culpables de nuestros fallos, errores, pero murió Jesús y puso sobre él nuestros pecados para que nosotros fuéramos declarados inocentes. Señor, yo te ruego hoy que traigas pureza de corazón, que traigas entendimiento, que traigas debilidad, que quites el orgullo, la arrogancia, la prepotencia, que te lleves todo el estorbo, todo lo que ha venido a sembrar el diablo en medio nuestro. Padre, que apreciemos, oh Dios, tu corazón, que apreciemos tu presencia, que apreciemos tu gracia. Señor, transmítela a nuestros hijos, transmítela a nuestras casas. Limpia, oh Dios, el ambiente, Padre, de nuestros hogares. Haz un ambiente puro, santo, justo, honesto, sin mancha, igual que Cristo mismo lo es. Haz, oh Dios, la obra perfecta. Oh, Rabashira Barabarai, ayúdanos, Señor. Hoy, oh Dios, traemos un clamor delante de ti. El clamor, oh Dios, Padre, Dios mío, de los que no pueden por sí mismos. Hoy nos derrumbamos delante de ti, dejando a un lado nuestra fuerza y diciendo, Señor, solo tú lo puedes hacer. Padre, quitamos, oh Dios, todo enojo, ira, amargura, contienda, rabia. Padre, lo traemos al Padre, a la cruz. Lo traemos a Cristo Jesús. Y caminamos, oh Dios, una vida nueva. Padre, hoy, Señor, llévatelo todo. Nuestra fuerza no vale para nada. Solo tú eres Dios.
Nadie puede ganar la salvación. Nadie puede recibir el don si no es por gracia. Ahora te ruego, Señor, envuélvenos en tu gracia. Envuélvenos en el don inmerecido. No lo merecemos, pero hazlo. Perdona nuestros pecados. Quita de nosotros todo lo que estorba. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, conoces mi debilidad. Conoces, oh Dios, Padre, mi impotencia. Conoces a veces, Señor Jesús, Padre, el llanto. Siempre lo ves, el llanto que hay en nuestras propias vidas. Padre, por a veces hacer lo que no queremos hacer. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, el que murió por nosotros, el que hizo que lo imposible fuera posible, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecidos a ti, agradecidos a ti.